Bueno, la última medición que nos daba Claudio García aquí en el campo de antenas de Radio Nacional era de 1 grado bajo cero y se ve la escarcha que todavía no termina de irse porque todavía el sol no sale detrás de la montaña. Estamos aguardando, pero bueno.
Y pudo volver, y ahora sí.
Y pudo volver García, eso es importante también. Día frío en el Bolsón, ¿cómo estará en Neuquén? Le vamos a preguntar entre otras cuestiones ahí ahora a nuestro entrevistado, que tiene que ver también con esto que estábamos charlando bien temprano, que tiene que ver con esta marcha universitaria o la marcha de las universidades en todo el país, podríamos decir, ¿no? Que esto va a replicarse en todas las localidades de nuestro país. Estamos en comunicación con Paul Osovnigar, que es vicerrector de la Universidad Nacional del Comahue. Él está ahora en Neuquén, la Universidad Nacional del Comahue. Está tanto en Neuquén como en Río Negro, no tiene distintas universidades, ¿no? En nuestra Patagonia Norte sería. Paul, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, bueno, ahí a la mesa, buen día a la audiencia.
Conrado y Walter, acá, perdón, me olvidé de presentarnos, ¿no?
No te preocupes, bueno, buen día, Conrado.
Muchas gracias por la nota, por estar en contacto con nosotros. Lo primero para consultarte, obviamente el tema hoy que nos atañe tiene que ver con la marcha universitaria, pero primero que nada, consultar cómo está la Universidad Nacional del Comahue. Charlábamos con la gente de la Universidad Nacional de Río Negro días atrás y nos comentaban la situación difícil que están atravesando en sus distintas unidades académicas. ¿Cómo está en este caso la Universidad Nacional del Comahue?
Bueno, la situación no escapa a ninguna de las 57 universidades nacionales y tampoco a las provinciales que tienen el financiamiento del gobierno nacional, ¿no? Que suman en total 71 a las universidades. Pero en el caso de las que son exclusivamente de nacionales, estamos todas bastante parecidas porque, bueno, estamos con un presupuesto reconducido, un presupuesto que se aprobó en el 2022 para el funcionamiento 2023, donde por supuesto que había una proyección de la inflación que podría llegar a haber este año. Entonces, eso está, pero quedó muy por debajo de lo que se necesitaba inclusive para el 2023, por eso que nosotros veníamos con un reclamo presupuestario al cual tuvimos respuesta con una partida 0,7 más, pero también con programas específicos que nos permitían utilizar otros fondos para comprar, por ejemplo, construir ciencia, equipar ciencia, virtualización de la educación superior, programas para las carreras de enfermería, programas para las carreras de arte. Digamos, hubo un acompañamiento por fuera del presupuesto que nos permitió funcionar. El tema es que empezamos el año con el mismo presupuesto de enero 2023 y ninguno de los programas, porque cayeron todos los programas. Entonces, a partir de ahí empezó el reclamo, veníamos alertando, alertando, y lo único que hemos recibido es un 70% de lo que es funcionamiento, o sea, menos del 2% en definitiva del presupuesto general. Entonces, todo eso fue agravando mucho más con primero por la inflación, pero después también con lo que nos empezó a llegar de tarifa a nosotros de energía eléctrica, que eso ya es un hecho. Y lo otro, lo que se viene, las tarifas de gas. Recién te escuchabas cuando mencionaba las temperaturas allá en el Bolsón. Bueno, en Patagonia Norte las temperaturas en invierno hay días que son muy extremas, independientemente si estás cerca de la cordillera o más al mar, como cubrimos nosotros todo el vasto territorio de Río Negro y Neuquén, con más de 10 sedes con infraestructura, pero estamos en más de 25 localidades entre las dos provincias.
Sí, no, es tremendo lo que es, bueno, el área que también cubre la Universidad Nacional del Comahue, pero escuchábamos también días atrás que el vocero presidencial, Manuel Adorni, decía, bueno, las universidades públicas no van a cerrar por una factura de luz, pero en este caso es así, ustedes se quedan sin presupuesto, después, ¿cómo pueden llegar a quedar por pagar una factura de luz o pagar la factura de gas, que todavía no sabemos cuánto va a ser el monto? Corren peligro de verdad por las facturas de los servicios.
Sí, pero aparte es minimizar la situación, porque no tenemos, por ejemplo, llega un refuerzo, pero no hay previsibilidad, pero va más allá de esto, porque una cuestión también que atañe a lo salarial, porque si el personal docente y no docente no cuenta con el salario como corresponde, que ya quedó por un 50% debajo, si no tenemos los fondos para continuar con infraestructura, nosotros nos quedó un edificio con un 70-75% construido, o sea, imposible terminarlo si no tenés los fondos nacionales. Un acuerdo para la construcción de la Facultad de Lengua, que escuchamos, bueno, lo van a hacer los privados, y un privado no te va a hacer una Facultad de Lengua, te puede llegar a construir algo que le sirva para esta generación de sus ingresos. Si no hay un presupuesto acorde, no podemos garantizar beca, no podemos garantizar comedor, no podemos garantizar el mantenimiento de la infraestructura en cuanto a residencia y los edificios que tenemos, que en algunos casos son muy muy viejos, pero también nos afecta para la compra de insumos para laboratorio, nos afecta para la compra de materiales para las cátedras, para renovar la tecnología, digamos, es complejo, y si no tenés un presupuesto aprobado, no tenés previsibilidad, no tenés seguridad jurídica para poder reclamar. Entonces, es mucho más amplio el reclamo que tienen todas las universidades, que el disparador, por supuesto, terminó siendo las facturas de servicios que van a ser impagas. Pero no es solo el agua, luz y gas, sino también tenemos internet, telefonía, seguridad y limpieza, que son también que son costosos, y sabemos que todo se disparó.
Walter.
Buen día.
Buenos días.
Recordábamos hace un ratito parte del manifiesto de la reforma universitaria del año 18, donde, entre otras cosas, decían que los dolores de hoy son los derechos que nos faltan. Y esto, a lo largo de todo el desarrollo de las universidades argentinas, fue como una suerte de guía, ¿no? En cuanto a las demandas, los reclamos. Y ahora parece bastante habitual de que, o por lo menos impuesto ese sentido común, de que ingresar a la universidad casi sería como una especie de lujo. Eso es lo que se trata de imponer muchas veces. Y muchas veces, o casi todas, cuando recibimos información, se habla de la Universidad de Buenos Aires, el prestigio que tiene, y demás. Y estamos hablando con vos, que sos el vicerrector de la Universidad Nacional de Comahue, que tiene más de 50 años. ¿Qué dimensión tiene en el territorio, en este caso Neuquén y Río Negro, que haya una universidad? ¿En qué colabora? Porque para mucha gente le queda muy, muy lejano esto del ingreso a los estudios superiores. ¿En qué colabora una universidad?
Bueno, a pesar de que se escucha mucho de la UBA, porque bueno, tiene 300.000 estudiantes, es una universidad con más de 200 años, podemos hablar de la Universidad de Córdoba, que tiene más de 400 años, uh-huh. O sea, una universidad es amplia, una 300.000 estudiantes, la otra 170.000 estudiantes, y podemos ir bajando. Pero bueno, ahí estamos hablando de grandes concentraciones poblacionales donde hay una densidad muy grande. En el caso de las universidades nuestras, está más por la dispersión que tiene la población. Entonces, por eso es la diferencia también. ¿Y qué es lo que hacen las universidades en general, y qué hace Comahue en particular? Bueno, Comahue se creó principalmente para que los hijos de los trabajadores puedan acceder y no tengan que ir, para generar los profesionales que acompañen el crecimiento que tuvo Río Negro y Neuquén, que son provincias relativamente nuevas. Pero también es importante el rol que cumple en la sociedad. Por eso es que la universidad no solo dictar clases, sino que también va acompañado de la investigación para hacer transferencia al medio, tanto organismos públicos como privados. En Neuquén y Río Negro tenemos Vaca Muerta. Bueno, nuestros profesionales de ingeniería, de salud y ambiente, de medicina, inclusive de varias disciplinas, de turismo, trabajan en todo ese sector y acompañan diagramando, diseñando y proyectando cómo debe ser toda la actividad productiva. pero también es importante para el otro rol que se cumple también con parte de la investigación y con la extensión universitaria, que tiene que ver con el vínculo con las sociedades, con las comunidades que menos tienen, con la actividad productiva, la micro, con los microemprendimientos, con las pymes, con la economía popular, con el acompañamiento en los sectores más vulnerables. O sea, la universidad está muy insertada en la sociedad. De hecho, la adhesión que hemos tenido en nuestra universidad, yo creo que en todas, pero nuestra universidad, ha sido impresionante de todos los sectores, desde las juntas vecinales hasta las organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, desde los dos gobiernos, porque saben la importancia que tiene una universidad. Si hay universidad, hay crecimiento. Si hay universidad, hay futuro. Bueno, entonces de eso se trata. La universidad está en todos los estratos sociales, porque si bien escuchaba, decía que no todos pueden acceder, bueno, creo que si se pierde esto, mucho menos van a ser los que van a poder acceder. Porque es como que nosotros estamos viendo que no quedó saldada la herida de la reforma al 18. Mucho menos la reforma de gratuidad del año 49. Hay un pequeño sector que es muy pequeño, pero que no puede entender que el hijo de una ama de casa esté cursando con el hijo de un empresario, con el mismo docente, investigador, filósofo, poeta, que tiene una trayectoria impresionante y le esté dando a esas dos personas en el mismo lugar. Creo que es una cuestión ideológica lo que estamos viviendo hoy en día.
Sí. Sí, no, y también estaría bueno pensar, o si nos puede decir también cómo lo ves ahí en la Universidad Nacional del Comahue, en términos del estudiantado, ¿no? Que hoy será el protagonista también, junto a los docentes y no docentes, y gran parte de la sociedad que se movilizará en marchas que se esperan serán masivas, pero está motorizado esta convocatoria también por los estudiantes. Van a estar ahí presentes y defendiendo lo que es este acceso y la posibilidad de estudiar en unas universidades públicas del país. Ahí en la Universidad del Comahue, ¿cómo está ese estudiantado? También teniendo en cuenta esto de que hay una gran parte de la población que eligió este gobierno. Indefectiblemente, parte de ese estudiantado también habrá votado este gobierno, que hoy está atentando contra, entre tantas cuestiones, contra su derecho a educarse en universidades públicas.
Sí, pero también creo que podemos reflexionar sobre eso. Yo recuerdo bien la campaña y donde se hablaba del arancelamiento, pero también tenemos que recordar que gran parte del electorado que votó, que también decía no, pero no lo va a hacer. Bueno, yo creo que eso era lo que esperaba, que realmente vaya contra la casta y que nosotros no fuéramos la casta, terminamos siendo la casta, el ciudadano común, digamos. Entonces, lo que vemos nosotros en la universidad, que a cada día se empezaron a involucrar mucho más los estudiantes, porque vieron realmente que el recorte presupuestario le empieza a afectar la calidad educativa. La calidad educativa no es que un docente vaya y ve leyendo un libro, sino contando con todos los elementos necesarios, haciendo todo lo que está programado, y por eso es que la movilización va a terminar siendo mucho mayor, pero ya lo vemos en todas las universidades, cómo los estudiantes empezaron a trabajar, a movilizarse internamente entre facultades, con las distintas los distintos claustros, porque bueno, vieron que realmente empezaba a peligrar su permanencia, pero también más allá, pensando también en el futuro. Bueno, nosotros decimos la universidad es pasado, presente y futuro. Pasado porque vamos al hospital y encontramos profesionales de la universidad, y así en todos los ámbitos, en una veterinaria, necesitamos atender a un animalito, necesitamos un veterinario. Bueno, eso es pasado. El presente son lo que están viviendo ahora y es la preocupación. Pero después para el resto de la sociedad es el presente y el futuro, porque ¿quién no tiene aspiraciones todavía desde que su hijo, su nieto, su vecino, sus amigos tengan el ascenso social de lo que tanto se habla de las universidades? Bueno, esto, la universidad es transversal a todos, entonces puede ir desde, como dije al principio, que es lo que choca en un determinado sector. En el aula están todos los estratos sociales, todas las razas, o sea, no tenés que preocuparte por nada, y hoy es eso, la universidad es eso, y eso es lo que se defiende, o lo que se intenta mantener a lo largo de la historia de nuestra nación, la universidad pública, libre, plural, gratuita y de calidad.
Uh-huh. Bueno, a lo largo de toda la historia de la Universidad Argentina ha tenido, digamos, algunos intentos. Por ejemplo, vos mencionabas el arancelamiento. Bueno, se ha perdido en algún momento el cogobierno, sobre todo cuando hubo regímenes militares, gobiernos de facto. Ustedes cuando se juntan con sus pares, por caso uno puede hablar del Consejo Interuniversitario Nacional, ¿qué intención ven con estos ajustes? Porque con este ajuste las universidades no van a poder funcionar como venían funcionando, y menos aún solucionar algunos déficits que vienen arrastrando. Para ustedes, ¿cuál es la intención que tiene el gobierno en cuanto a las universidades, a la ciencia y la técnica? ¿Qué lugar ocupa, entienden ustedes, en su ideario?
Bueno, primero hay dos cosas que nosotros entendemos que son claritas. Una, que es lo ideológico, donde es claramente que el mercado es el que tiene que predominar y que algunos pocos son los que tienen que acceder. ¿Sí? Eso es ideológico, digamos. Pero por otro lado, hay algo que es más preocupante, porque lo ideológico uno se lo puede rebatir con todos los datos, los antecedentes, las proyecciones que puede tener. Pero el otro es un desconocimiento muy grande que hay de quienes hoy nos gobiernan, que inclusive la mayoría salió de universidades públicas, pero no ha pasado por procesos de gestión o político dentro de las universidades, que tiene que ver con lo que se intenta instalar, que es el adoctrinamiento, y que no hay y del gasto que se realiza en las universidades. Bueno, yo creo que ese desconocimiento que se tiene, o que a lo mejor no, pero quieren verlo de esa manera, sale del eje, porque en realidad si hay algo que tienen las universidades, donde están todas las diversidades y todas las voces. Las universidades son políticas, no son políticas partidarias, uh-huh, pero políticas son. Entonces el adoctrinamiento es imposible cuando todos pueden participar, y después por supuesto que puede predominar una más que otra, pero están todas las voces representadas. Y después, en cuanto al gasto, la Constitución y la ley de Educación Superior establece que las universidades son autónomas, pero eso no quiere decir que no tengan control. Tenés una unidad de auditoría interna donde es independiente y realiza todas las auditorías de todo, pero también del gasto, todo lo que es presupuestario y financiero. Y después, el AGN, que es para evitar que los gobiernos se tengan incidencia en cuanto a las definiciones, por eso que el control lo hace el Congreso Nacional. Entonces, bueno, creo que hay un desconocimiento. Y por otro lado, siempre las universidades reclaman presupuesto. En esto se agravó, pero gobierno tras gobierno, siempre porque está el mayor porcentaje está destinado a salarios, a sueldos, y el porcentaje mínimo queda para funcionar, que siempre hay que estirarlo porque se llega con lo justo año tras año. Pero bueno, ahora al congelarse al 2023, enero 2023, sin tener refuerzo, sin tener programas especiales, sin la actualización del presupuesto, y peligra, realmente peligra. Aunque nosotros vamos a hacer todo lo posible para mantener la universidad y las aulas dentro de la universidad, las aulas abiertas.
¿Han tenido que pensar estas medidas porque se conocía estas readecuaciones que hizo la UBA, por ejemplo, de apagar las luces en las aulas, en los pasillos, de que los ascensores solamente los usen personas con movilidad reducida, la calefacción lo mismo, apagarla? ¿Han tenido que llegar también a esos puntos?
Nosotros en ese aspecto no, pero estamos gestionando y coordinando con el gobierno municipal de Neuquén, donde se va a hacer cargo de un tercio de las facturas de energía eléctrica, con el gobierno de la provincia en Neuquén, donde bueno, va a interceder también por otra parte, con ambos gobiernos, tanto Río Negro y Neuquén, para no pagar el servicio de agua, donde hay un acompañamiento, y después internamente nosotros hemos tenido que disminuir el servicio de limpieza. Por ejemplo, garantizamos baños y aulas, pero el resto es de manera esporádica. Tuvimos que cortar la convocatoria a nuevos proyectos de investigación, tuvimos que cortar la convocatoria a nuevos proyectos de extensión, no pudimos incrementar el importe de las becas, ni tampoco el número. Estamos reprogramando las salidas de campo y las tareas que tengan gastos de transporte para el segundo semestre. O sea, sí está afectando y sí hemos tenido que readecuar y ajustar ya en este mes y medio que llevamos de clase, porque tenemos en cuenta que el inicio de todo fue en marzo, pero en febrero ya empezamos a tener mesas de examen y bueno, y algunas de las actividades que ya estaban programadas.
¿Y en el resto de las localidades donde está la universidad, Bariloche, por ejemplo, han podido tener estos encuentros también con las prestadoras de servicios para o con los municipios para que también ayuden?
Sí, 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 con todos los municipios tenemos acompañamiento, en algunos inclusive ya con la decisión tomada a través de los consejos deliberantes, donde se hace ese exceptuado el pago de impuestos y tasas retributivas. Bueno, se está trabajando también con los gobiernos por el boleto estudiantil, digamos, hay un trabajo, pero bueno, no deberíamos estar pasando la gorra porque eso le corresponde al gobierno nacional.
Claro.
Y esas cosas las podríamos utilizar para diseñar, planificar y proyectar otras actividades. Pero sí tenemos un acompañamiento de los gobiernos, tanto municipales como provinciales, y después en cada sede están readecuando actividades, siempre manteniendo la presencialidad y utilizando alternativas complementarias. Por ejemplo, la hibridez, nosotros no podemos pasar a la virtualidad porque eso no podríamos cumplir con lo que tiene por derecho a los estudiantes, que va más allá de estar detrás de una computadora. Inclusive si así lo hiciéramos, tampoco podemos garantizar que los chicos tengan, porque necesitan buena conectividad y una tecnología acorde. Con un teléfono no se puede cursar. Entonces, bueno, hay muchas variables que estamos analizando a la hora de tomar alguna definición en general y después en particular, porque cada unidad académica también tiene su autonomía.
Paul, ¿qué tienen previsto para hoy? ¿Movilizar, concentrarse, marchar?
Bueno, hoy hay actividades en los lugares donde tenemos sede, pero también nos han llegado comunicación de otras localidades, inclusive donde no hay sede de las universidades, pero todos entendemos que hay estudiantes en todo el país, ¿sí? Que van a una u otra universidad. Nosotros vamos a tener en todas las sedes, ahora la primera que empieza es San Antonio Este a las 11 de la mañana, que se va a estar hasta después de las 6 de la tarde, comienza con actividades en la Plaza Centenario, y después tenemos en el resto, en Bariloche, Zapala, San Martín, Regina, Viedma, General Roca, bueno, Cinco Salto y Chipoletti se nos suman a la central, que va a ser a las 17:30 horas, concentración en el playón de la universidad, de la sede central, y a partir de 18:30, movilización por una arteria principal de la ciudad de Neuquén, finalizando en el monumento a San Martín con los discursos de representantes gremios docentes, no docentes, estudiantiles y rectorados. Esa va a ser la actividad de la Universidad Nacional de Comahue, que en algunos casos, como Viedma, va a ser en conjunto con la Universidad de Río Negro, en Bariloche de lo mismo, en Roca va a ser en conjunto con la Universidad de Río Negro y el IUPA, el Instituto Universitario Patagónico. Pero también va a haber el acompañamiento de muchas organizaciones y también de la sociedad, de parte de la sociedad, porque hay muchísimos graduados. Nosotros tenemos más de 30.000 graduados en la Universidad del Comahue y tenemos 37.000 estudiantes activos.
Qué va. Enorme la Universidad del Comahue, y sin contar la de Río Negro, IUPA, ¿no? De lo que es la tarea educativa que llevan adelante aquí en Patagonia Norte. Te agradecemos mucho, se nos ha acabado el tiempo, pero estaremos en contacto, Paul, para novedades respecto de lo que ocurra con la Universidad Nacional del Comahue, ¿te parece?
Sí, bueno, muchísimas gracias y esperemos que la se revea esta situación. Creo que uno de los derechos importantes que tiene toda la sociedad es la posibilidad de acceder a la educación superior. La universidad es pública, y después, por supuesto, que hay otros factores que se involucran para poder ingresar, y si se ingresa, poder continuar la permanencia que nosotros le llamamos y el egreso. Pero lo importante es que la universidad siga siendo pública, libre, gratuita y de calidad, y que sea para todos. Así que bueno, muchísimas gracias y a disposición.
Gracias, Paul. Un abrazo. Ahí pasaba el vicerrector de la Universidad Nacional del Comahue, Paul Osovnicar, desde Neuquén.
Martes. Todos los días, Nacional.